En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos un poquito tarde, pero comenzamos. Queremos saber. Y hoy, como ya les informábamos hace unos minutos, vamos a familiarizarnos con un nuevo término. Hablamos de la medicalización. Sí, medicando la salud, la vida, que es un riesgo para nuestra sociedad. Y de todo ello nos va a hablar, pues, el director del Centro de Salud del Torrejón, el doctor Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu. Y la tardanza ha sido por culpa mía, como...
No, por culpa, además de lo que vamos a hablar hoy, porque ya comentaba yo que, bueno, también contribuye, ¿no?, a masificar las consultas y sobre todo las de médico de familia, ¿no?
Bueno, las consultas siempre están abiertas a nuestros usuarios y, claro, ocasiona que el hecho de esta tendencia social que en los últimos 10, 20 años estamos teniendo, pues hace que, bueno, que muchas veces se medicalice excesivamente cosas que no tienen nada que
por
ver con la medicina,
es bueno,
¿no?
Pero que bueno, también los oyentes, bueno, pues se acerquen
claro
a ese término y conozcan. Cuando hablamos de
la consulta, pues hay días que son más duraderas y otros días claro, más suaves, y hoy pues se ha complicado la cosilla, por eso hemos retrasado el acudir a tu programa.
Nada, hasta aquí estás disculpado, y más cuando haces esa gran labor profesional con todos los vecinos y vecinos del Distrito Quinto, porque tenemos que dar también a ellos esa información, la información sobre todo de a qué nos referimos cuando hablamos de medicalización.
Bueno, como la misma palabra es medicalizar, hacer medicina de algo que en verdad en la salud no necesita medicinas, ¿no? Normalmente lo hacemos cuando solemos, por ejemplo, poner el fármaco o el medicamento como el protagonista de cualquier acto médico. Que muchas veces que se va a la consulta y no se va por medicina, se va pues sencillamente a un consejo o a mejorar algún hábito o alguna pregunta que tengas que venir, alguna duda, resolver algún miedo. La medicalización ocurre cuando se expande la medicina a hechos que no son sanitarios.
De la vida
hechos que son,
¿no?,
de la vida diaria.
Sí, sí.
O, por ejemplo, se quiere hacer médico hechos que no tienen solución, o situaciones sanitarias que no tienen solución médica. Tienen otro tipo de solución. Y entonces, normalmente, por ejemplo, medicalizamos cuando abandonamos las medidas que no sean farmacológicas, quiero decir, cuando abandonamos pues esos recursos naturales, esa terapia no farmacológica, ¿vale? Esa otra forma de poder mejorar nuestros síntomas o poder mejorar nuestra situación anímica, pero que no sea medicina, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, en la sociedad, y eso, bueno, pues tiene un poco la culpa, la culpa son de todo, incluso de los propios médicos, que somos los primeros que medicalizamos, ¿no?
En es eso, como en ese centro del foco, ¿no? El núcleo
evidentemente, ¿no? Pero que, bueno, también es de la sociedad. Ahora vivimos en un momento en que hay que prevenir todo, hay que combatir todo, y existe una cultura general en nuestra sociedad, una cultura de culto al cuerpo, de estar fetén siempre, de estar delgadito, fuerte, musculoso, y para eso todo hay que hacerlo de una manera médica, cuando es verdad que eso no tendría ni por qué llegar a la medicina, ¿no? Cuando olvidamos, por ejemplo, los hábitos saludables, que siempre en nuestro programa estamos comentándolo, en función a utilizar fármacos, ¿no? Y sobre todo lo que hemos dicho, pues la comodidad personal de que es más fácil tomar una pastilla que andar 15 o 20 minutos. O es más fácil tomar una pastilla para una cuestión de la vida normal, como ahora comentaremos, que hablar con otra persona. Sencillamente eso, estamos hablando y...
Ya le damos relevancia al final, una relevancia social a cada síntoma, a cada enfermedad, ¿no? Nos parece
evidente,
ya que ya estamos desarrollando algo.
Sí, una tendencia social que estamos viendo y que ahora mismo en el campo de la medicina de familia pues hay muchas corrientes de intentar un poquito pues hacer saber a nuestros usuarios que no toda la solución es una pastilla, o sea que sobre todo por el grave riesgo, ¿no? Estamos hablando que las consecuencias de medicalizar excesivamente las personas pues hace que personas estén tomando 7, 8, 9 o 15 medicamentos. Muchas veces son necesarias e imprescindibles, pero muchas veces hay medicamentos que no son necesario.
Y además tiene consecuencias que...
Por supuesto, estamos hablando que casi un 10% de los ingresos, o sea, de cada 100 personas que... el 10% de cada 100 personas que ingresan en un hospital, 10 son a causa de efectos por los medicamentos, ¿vale?
Ya después no hacen el mismo efecto.
Eso, claro, que el 18% de las personas que fallecen en un hospital es como consecuencia de los medicamentos, de los fármacos. O sea que claro, es un problema serio en cuanto a cifras, ¿vale? Normalmente dice que una de cada cuatro personas, los estudios, una de cada cuatro personas del mundo ha tenido un problema en su vida en relación con la medicación. Yo incluso lo aumentaría a algo más, ¿no? Y que normalmente de las personas que salen del hospital, el 30%, es duro porque bueno, yo soy médico y trabajo en medicina, el 30% sale al menos con un medicamento que no es necesario. ¿Eh? ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, ahora intentaremos un poco preguntarnos.
Claro, porque para llegar a ahora vivir, ¿no?, esta situación, ¿qué es lo que ha causado que aparezca, bueno, pues de pronto la medicalización?
Hombre, evidentemente la medicalización
en la palestra de la sociedad.
En nuestra sociedad actual tiene múltiples causas, ¿no? Vivimos en una situación en que hay inmensos problemas laborales. No digamos nada de la situación económica, la situación social que vivimos, cada vez las familias se habla menos, tenemos cada vez menos apoyos familiares, y ese tipo de problemas, porque antes muchos de estos problemas se solucionaban en la familia, problemas de la vida diaria. Esto hace un poquito que la sociedad y la población en general tenga una baja aceptación a una situación de malestar, ¿eh? Se vende de que todo tiene que estar bien, todo tenemos que estar fetén, y bueno, y si un día estoy triste, es que estoy deprimido, me lo pregunto y lo que hago, voy al médico. Muchas veces, y se lo decimos a los pacientes, mira, esto no es una depresión, esto es un trastorno adaptativo a una situación que estás viviendo.
Una etapa, ¿no?
Una etapa de tu vida, lo veremos. O sea, hay tendencias actuales a que todo tiene que ser un culto al cuerpo, estar perfectamente, y, por ejemplo, situaciones que ahora comentaremos de la vida diaria que son parte de la etapa de la evolución de una persona. Quiero decir, todos nacemos, nos hacemos mayores,
pasamos la adolescencia,
entonces se crean problemas sencillamente de estas situaciones fisiológicas.
Y tampoco, o sea, situaciones normales, ¿no? Y cuando ya llega esa etapa, claro, también de adultos, claro, a envejecer, también pensamos que algo nos está
exactamente
sucediendo.
Exactamente, el hecho de prolongar cuanto más la vida, de hacer cuanto más cosas, también conlleva a excesiva medicalización.
Esos achaques que ya pensamos, oye, algo me pasa.
Sí,
me pasa,
o en muchos casos en los que la medicina ya no tiene solución, porque hay situaciones en la vida, cuando estamos en los días previos a la muerte, en que, bueno, ha llegado nuestra época, que se consciente, y todo en este mundo, sabemos que Dios cuando quiere, pues dice, se ha apagado y se ha apagado. Y eso muchas veces es difícil de comprender, y las personas intentan como sea y presionan, no presionan, vamos a ver, entren, hablan con el médico y les da miedo que él...
Como que él
que las personas,
también esa situación.
Incluso, ya lo hablaremos de eso, hay miedo a morir en casa. Yo el otro día me encantó lo que pasó en Sevilla, ¿no? Que una persona de esa situación fuera a su casa a morir rodeada de sus hijos y sus nietos. Eso es un placer. Y eso es ser una señora como ella fue, ¿no? Digo al caso de esto. Hay miedo a morir en casa, hay miedo a que los niños
como
sepan la muerte.
Años ya de edad,
es que hay niños que los niños sepan la muerte, los niños no van a los cementerios. Yo qué sé, no, muchas cosas que son naturales, y que es bueno que un niño vea que su abuelo muere, y porque ha llegado el momento de su fin de su vida, y eso a él lo va a hacer mayor. Entonces estamos un poquito, nos falta afrontamiento frente a situaciones normales de la vida, ¿no? Y entonces ahí viene la solución, la pastilla.
Voy al médico que me recete algo.
Eso. Al médico se puede ir, pero,
pero
buscar la pastilla,
eso,
pues muchas veces lo que nos hace falta es, como yo he dicho antes, una buena reunión familiar, hablar, qué hemos hecho por nuestro padre, ha vivido bien, tenemos que estar contentos por esto y esto, un poquito más de comunicación, ¿no? Que es algo que nos olvidamos, y tendremos tendencia a que la pastilla sea la solución, cuando muchas veces no es así, ¿no?
Por eso es bueno ahora que demos ese repaso, si te parece, Jesús, a bueno, qué situaciones son las que se medicalizan, eso, para también nosotros a ver si nos identificamos con alguna de ellas.
Hombre, lo hemos estado comentando aquí. Uh-huh. Estados totalmente normales del desarrollo de una persona. Hablamos. Desaparece la regla. Pues ya tiene que ser un problema. Hay que buscar una solución para esto. O hay síntomas, por ejemplo, situaciones normales como el embarazo, se intenta medicalizar en exceso. Antes es verdad que, bueno, tenemos mucho más control, disminuimos la mortalidad, pero bueno, hay que relajarse un poquito en el sentido de que tampoco la embarazada debe de tomar pastillas ni debe de tratarse todo. Hay síntomas.
Los excesos naturales de la vida.
El embarazo tiene síntomas normales. A un cierto grado, quiere decir, toda embarazada sabe que tiene vómitos o náuseas, las pituitas matinales, pues inmediatamente hay que buscar una solución médica, cuando muchas veces sencillamente la solución es que tome una galletita, una frutita en la cama antes de levantarse. Y muchas veces, pues sí, pues es verdad que los profesionales sanitarios, pues en base una y otra vez, pues al final acaban poniéndote la pastilla cuando lo mismo no la necesitan, ¿no? Que pues he dicho que los primeros culpables de esa situación somos nosotros, ¿no? Etapas vitales, como la infancia, como la vejez, como la muerte que hemos comentado antes. Se medicaliza, por ejemplo, pues la sexualidad. Y en ese aspecto, pues hay que ser bastante... que muchas veces, pues los problemas de relación de pareja no la soluciona la pastillita famosa que todos sabemos que es milagrosa. Muchas veces, sencillamente, es que esa pareja tenga más tiempo.
Muchas veces, ¿no?
Ese es el problema, sobredimensionar la situación y hacer de algo natural una enfermedad cuando no lo es, ¿no? Hace unos años salió un antidepresivo que decían que era la pastilla de la felicidad. Eso es una cosa que la felicidad venga en una pastilla. Yo he estudiado hace años medicina y no la conozco todavía, vamos. Que cualquier malestar psicológico, o cualquier situación así, o enfermedades, por ejemplo, que son autolimitadas, que se quitan solas. Como el resfriado este que se me nota a mí, que bueno, que intentamos, pues, si tengo fiebre o dolores, pues me tomo un analgésico, pero bueno, antes, y normalmente ahora hablaremos, pues se buscaban otro tipo de soluciones, y por ejemplo, ahora estamos sufriendo un boom, aunque no son medicamentos, pero bueno, el tema de los suplementos dietéticos, ¿vale? De los omega 3, de las bebidas, ahora comentaremos también.
La osteoporosis, ¿verdad? Ese miedo que tenemos ahora.
Exactamente, la osteoporosis hay que tratar, evidentemente hay que tratarla cuando es necesario tratarla. Tu médico es quien mejor sabe si tú estás en un riesgo o no estás en un riesgo. También lo de los riesgos es una pescadilla que al final acaba cubriendo esta situación, ¿no? Porque se hablan de los riesgos, pero no todo el mundo tiene el mismo riesgo, por lo tanto siempre es mejor consultar con tu médico y no presionar en ese sentido, ni tú pensar que no tienes tratamiento, pues no todo el mundo tiene que recibir tratamiento para la menopausia. La menopausia es un proceso fisiológico, ¿vale? Y que hay otros remedios para los síntomas banales o síntomas que se pueden resolver sin necesidad de medicar. De hecho, en los últimos años, este tipo de situación de presión social, de presión de los medios de comunicación, de que también es verdad que la industria farmacéutica es una empresa y la industria farmacéutica, pues lógicamente,
busca
sus beneficios en salud, en patrón, también económico, lógicamente. Uh-huh. Y en esa situación, pues sí estamos viviendo de que no hay telediario que no tenga una noticia de medicina. Muchas veces detrás de esta noticia de medicina, al final, bueno, porque hay un fármaco, hay un medicamento, tal, y muchas veces los pacientes vienen pidiéndote, pues he visto en la televisión tal medicamento, y ese medicamento lo mismo, ni está medicalizado en España, o no está demostrada su eficacia en España. No todas las medicinas sirven para todas los enfermos, o sea que eso es algo que, que cuesta trabajo, yo sé que sí, pero que es como el anuncio de don Vicente del Bosque con el colesterol de los 200. Ese colesterol de 200 ha hecho mucho daño en los últimos meses en las consultas.
Y más cuando se ha puesto también del Bosque al frente, ¿no?, de ese anuncio.
Claro, pues, porque ese colesterol de 200 no es para todos. Claro. ¿No? Si tú me estás hablando de una persona de 25 años, puede ser ese su límite, siempre que no tenga otras situaciones, pero después las personas tienen diferentes factores de riesgo y evidentemente hay quien tenga y necesite un colesterol mucho por debajo de 200.
Incluso ahora que hablas de eso, perdona que te diga, también la calvicie, ¿no? Muchas veces la calvicie, claro, aunque sea genética, claro. Muchas veces es que es genética.
Por ejemplo, eso se me olvida como causa de medicación. Características de la persona que no son patológicas, que no son enfermedades, quiere decir, las pecas, los lunares, que bueno, de acuerdo que hay que controlarlos, pero que no hay que medicalizarlos, ni estar siempre yendo a que te vean los lunares. Hay unos síntomas de alarma, tu médico te lo puede comentar, te lo puede medir, en ese aspecto ahí, ¿no? O las pecas, o la alopecia, ¿no? Que a todos nos cuesta, sobre todo a los hombres de que ya vamos clareando bastante.
Pero es ley de vida.
Pero claro, es que es una cuestión hormonal que no se puede tener. Está claro que, que una alopecia importante en un niño, una persona adolescente, 15, 18 años, pues sí se pueden retrasar o algún método. Pero claro, es verdad que consulta a gente con pérdida de cabello que tienen 50, 60 años, 70 años, contra eso no hay remedio. Te pueden vender lo que tú quieras. Pero, y podemos hacer medidas, quiero decir, tomar una serie de medidas.
Intentarlo, ¿no?
No farmacológicas en cuanto a nuestra dieta. O darnos un masaje del cuero cabelludo, capilar, que yo eso a todo, todo el que va en mi consulta se lo digo. Digo, o sea, que el tema de la terapia, algunos resultados mínimos, pero no está demostrado para todo. Y por supuesto, que es más cómodo darse un masaje y más relajante.
Y después de todo ese trabajo, al final tenemos ya una edad y también, bueno, hay que asumir también, como bien dices, esa situación. Por lo tanto, estamos viendo que interviene también esa automedicación, ¿verdad?
Sí, la automedicación normalmente es hay dos formas. Hay una automedicación un poco que nosotros podemos llamar automedicación responsable, que es previa información. O sea, yo te veo tu médico, te pone un tratamiento y tú después sabes que ese es el tratamiento para esa medicación, o sea, es la medicación para esa enfermedad. Pues bueno, tú sabes que cuando tienes un catarro, pues te tomas un paracetamol o te echas suero fisiológico nasal o te echas agua con sal. Calentar un cacharro de agua con sal despeja la nariz mejor que cualquier potingue. Pero bueno, es más cómodo coger un spray, o aparte de esto, la economía, hay que comprar un spray. Cuando yo caliento un cacharro con agua con sal, mojo un algodón y me chorreo bien cada fosa nasal, ahora que estamos en esta época, y no estoy...
Y es efectivo.
Es una medicación responsable. El problema es que, claro, es verdad que que de cuando esto se hace sin consultar, cuando yo compro un medicamento y no pregunto ni siquiera al farmacéutico qué es lo que es, pues esta automedicación es lo que puede tener grave riesgo y consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo claro de la automedicación es cuando se utiliza un antibiótico sin que el médico te lo haya recomendado, ¿vale? O lo mismo porque en otras situaciones te la ha visto, pero lo mismo en este caso... necesita otro.
Has visto que
ya lo de la receta en la farmacia no te lo facilitan sin receta normalmente.
No, porque lo tengas en casa, en ese botín,
claro,
del que también
el problema es utilizar, por ejemplo, un antibiótico que no sea el indicado, que te produzca efectos secundarios, que te dé, por ejemplo, pues una situación de complicación con alguna medicación que tomes, ¿vale? Y sobre todo el problema de los antibióticos es las resistencias. No la resistencia a las personas, sino de los malditos bichos que son tan listos que ellos, cuando utilizamos antibióticos, incorporan que ese antibiótico a sus genes, podríamos decir, es que es difícil.
Parte de ellos
eso
mismos,
y en la bacteria se hace mucho más fuerte, ¿vale? De hecho, hay antibióticos que hace 5 años se utilizaban para unas enfermedades que ya casi el 80% de la gente, de las personas, no le hace efecto. Las resistencias varía en función a la zona geográfica, incluso. No son igual las bacterias de resistente aquí que en Madrid o que en Barcelona o que en Sevilla. Para eso los hospitales tienen una medición de la resistencia a las bacterias cuando nos hacen alguna analítica bacteriológica. Y evidentemente lo que estamos conduciendo es que cada vez quedan menos recursos medicamentosos para tratar verdaderas infecciones. Porque, por ejemplo, utilizamos antibióticos para catarros víricos. Utilizamos antibióticos para faringitis vírica, que son además la mayoría, el 80-90% de estos procesos de garganta no necesitan antibióticos. Mucha gente tiene asociada culturalmente dolor de garganta antibiótico o fiebre antibiótico. Eso es un craso error, sobre todo por los riesgos que puede llevar a la propia persona, pero que cuando utilizamos esos antibióticos estamos perjudicando también al resto de la sociedad. Por eso yo titulé Medicalizando la salud, un riesgo de nuestra sociedad, puesto que es verdad que esas bacterias que están en el ambiente se han hecho más resistente por yo utilizar un antibiótico no correcto. Y cuando a mi hijo, o a mi marido, o a mi primo, o a mi vecino, vuelva a tener una infección, seguramente, o puede ser que con los años ese antibiótico no le sea
ya no
efectivo.
Le haga efecto, claro.
De eso no somos conscientes. De hecho, los médicos tenemos una formación específica en estos aspectos, en el uso de antibióticos de manera adecuada, porque aparte, que no es porque sean más o menos caros, porque los antibióticos normalmente no suelen ser la medicación más cara, o sea, el problema es que nos estamos quedando sin antibióticos,
sin defensas,
efectivos,
¿no? Defensas reales ante
por el mal uso de los antibióticos, con lo cual es algo a plantearse, ¿no?
Por eso es bueno que nos des, nos orientes como ciudadanos responsables qué deberíamos hacer o cómo podemos actuar.
Hombre, en principio, escuchar a tu médico y seguir los consejos que tu médico te da, ¿vale? Evidentemente preguntarle sobre el uso de medicamentos, no tener ningún reparo en preguntarle, yo tengo en casa esto, ¿lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? Porque es verdad que mucha gente, como está la situación económica, ahora hacemos mucho uso, ahora comentaremos del botiquín, ¿no? Uh-huh. Pero que preguntarle sobre el correcto uso o no de los medicamentos. Que tampoco cuando vayamos al médico supongamos que todo síntoma tiene que tener una medicina al canto, ¿vale? Puesto que eso, queramos que no, el profesional, después de llevar 50 pacientes vistos, pues yo me quedo sin argumento. Si tengo que venir a la radio a la una, pues me da tiempo a hablar menos con mis pacientes y explicarles que no, que eso que tiene no necesita un medicamento, que lo único que se tiene que poner, por ejemplo, es una crema hidratante y no necesita una crema corticoide, que además le puede hacer atrofia de la piel o salir de manchas en la piel, ¿no? Entonces, intentar eso, que bueno, que cuando sea el médico, no, yo tengo mi consulta, en todas las consultas y todos los centros de salud, pues cuando viene un paciente, no, a mí me ponen antibiótico,
Los muchas veces.
Sí, nuestras consultas son un mundo importante.
Ya vienen ellos con la lesión.
Lógico, porque bueno, por lo que te digo, porque bueno, hay mucha situación, la presión, porque es que a mi fulanito le han puesto antibiótico, es que a mi primo ha utilizado este antibiótico o esta medicación y se le ha curado esto, vamos a poner esto, ¿no? Entonces, intentar que no asocia que un síntoma es una medicina, ¿vale? Un síntoma puede requerir una atención médica y cuando tu médico te ve es el mejor, sencillamente una charla con él de 10 minutos puede solucionarte el problema. Muchas veces, y hoy día en nuestra sociedad, con tantas prisas y tanta eso, como lo he dicho antes, olvidamos muchas veces hablar o comunicar nuestros propios sentimientos, nuestros propios miedos.
Eso es parte de esos problemas sociales que hablamos, ¿verdad?
Eso, intentar, por ejemplo, lo que hemos dicho de la automedicación, ¿cómo podemos actuar bien? Por ejemplo, si tú tienes tu caja de X medicamento y sabes que yo te lo he tratado para el dolor de barriga, pues tú lo tomas los días que yo diga y ya, pues, dolor de barriga. Un poco para esa situación, no para tomarlo siempre, pero si es el mismo dolor, pues saber un poquito qué tipo, o rotular los medicamentos con las dosis o con cuando lo usaste, que eso también un poquito ayuda, pero el uso de las medidas físicas, los recursos caseros, los recursos de la abuela.
Eso siempre ha hecho efecto, ¿verdad?
Evidentemente.
Pasen los años que pasan.
Y la medicalización lo vemos mucho, por ejemplo, en el aspecto de pediatría. Sí, yo me acuerdo, ya tengo una edad, pero yo he tenido...
Hombre, ¿no? No digas eso.
5, 6, 7, 8, 4 años y yo no conocía en mi vida a mi médico. Solamente me llevaban a la casa socorro, que era donde estaba antes, cuando te caías y te hacías una pitera y te tenían que curar. Pero normalmente mi madre o mi abuela, pues me daban mi cardito caliente, mi leche con miel, me tenían en la cama, me daban una aspirinita o un paracetamol, me tenían allí. Si ya la cosa pasaba de un tiempo que ellos veían razonable, había más autonomía de las personas a ese seguimiento de procesos banales autolimitados, ¿eh? Porque ya lo hemos comentado aquí cuando hemos hablado de la gripe o del catarro, que tampoco...
Por eso yo también, ahora que hablas de
la
que
cebollita tenemos, casera...
Aguantábamos más, cuando presentábamos el programa, estuve comentando de que cada vez tenemos menos tolerancia,
sí,
¿no?
A eso
de sufrir, a tener dolores, a tener malestar,
sí,
como que ya al menor síntoma de... de dolor, ya estamos pensando sí. en algo malo, en que hay que ir al médico.
Eso, bueno, no, porque eso, porque culturalmente o los medios de comunicación...
Pero cada... si es verdad que tenemos cada vez menos tolerancia.
Sí, evidentemente lo tenemos esa situación en los aspectos psicológicos, como he dicho. O sea, que si a la niña la ha dejado el novio, no le tengo que poner una pastilla. Claro. ¿Mm? Lo que se tiene es que divertir la niña o buscarse otro novio. Pero, quiero decir, así a grosso modo, habrá casos y casos, ¿no? Pero que viene que...
Claro, no magnificar cada
eso,
una
y sencillamente de... con eso. Charlar con ella, orientarla, verla dos días y tal, 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 no tenemos que ponerle una pastilla en he dicho este caso, ¿no? Perdonen las que eran de a los novios, pero bueno, que no he querido ir...
Ya todos nos va a pasar.
Pero me refiero a esa situación, o sea, sí. Yo comprendo que una persona que se le muera o le fallezca a su padre, pues un momento importantísimo de la vida, que lógicamente requiere, pero la situación de duelo es una situación fisiológica que te va a hacer fortalecer para cuando vivas situaciones similares, puedas afrontarlos con entereza. Y es verdad que muchas veces quizás falle, que bueno, no estamos preparados previamente a afrontar lo que he dicho, la muerte, o gente que no hay mucha creencia religiosa, no tienen esa situación de que, bueno, de que ha llegado su momento y tal. Entonces, bueno, pues sí es verdad que en el momento tal, o una muerte catastrófica importante, pues yo comprendo que haya que poner algún ansiolítico o algo para que le baje los nervios, tal. Pero bueno,
puntual.
Uno, dos, tres días, la situación tal. Porque aparte, este tipo de uso de medidas medicamentosas para la situación de duelo, vamos a hablar. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Porque esta persona no elabora su duelo psicológico. Porque está empastillada, como dice la gente. Y cuando pasan 15 días o un mes y deja de tomar las pastillas, pues es cuando empieza a revivir la situación verdaderamente que tenía que haber vivido en esos días, acompañada por su familia, acompañada por tal. Entonces, muchas veces retrasamos el duelo y aparecen situaciones de duelo que llamamos duelo patológico, cuando sí es verdad que ya sí se desencadena un bloqueo de la persona importante en sus haberes y en sus cuestiones diarias, y eso ya requiere una medicación, porque bueno, es un trastorno.
Casos extremos ya,
claro,
¿no?
Pero son, hablamos nosotros de un trastorno adaptativo que en principio no es una depresión, no es una ansiedad, sino que es una reacción normal humana a una situación normal humana. O sea que... Pero yo sé que cuesta y es importante también, por ejemplo, cuando te he dicho cómo podemos actuar. Bueno, ahora hubo una época en tema de los chequeos. Un chequeo, es que los cheques para los bancos no hay. Los chequeos justificados, no están justificados que se soliciten y se pida. Tu médico de familia es el que mejor sabe, en función a tu edad, tus características y tus enfermedades, qué tipo de prevención hay que hacer contigo. Pero una prevención que esté realmente demostrada. ¿Vale? Una prevención que esté realmente demostrada. Por ejemplo, tenemos el tema de la citología, ¿vale? Que se hace en nuestro centro de salud, como en otro centro de salud de la provincia, y que, bueno, que está ahí, que es abierto, y que es verdad que hay muchas mujeres que tú te encuentras que dicen, no, yo hace 10 o 15 años que no me hice una citología, o no me la hago por miedo. Cuando es una situación que se tardan 2-3 minutos, y que te puede reportar enormes beneficios.
Hay esos contrastes, ¿verdad? El que abusa, claro. Y el que ni llega.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Sí. Y claro, eso genera, pues, o gente dice, no, es que me tiene que ver ginecólogo de manera anual, o la citología de manera anual. Tampoco hay que hacer la citología de manera anual. Tiene su periodo, tu médico sabe por ti, por cómo eres tú, cuántas citologías necesitas. Lo normal es que se hagan cada 3 años, si son normales las primeras, ¿no? O sea, que con lo cual, por ejemplo, o las revisiones dentales, eso es por defecto, te digo. Hay por ser por defecto. Hay una revisión dental para los niños que cubre la seguridad social, incluso pequeñas intervenciones de empaste y esto, pero mucha gente no va y es gratis, está en tu centro de salud, o incluso se puede ir a un privado, porque hay privados que hacen estas revisiones para los niños, ¿no? Uh-huh. Y por exceso, ya lo hemos comentado otras veces, pues por ejemplo, la situación de los enfermos, cuando llega la época de los últimos días o la época de terminalidad, pues, que en ese caso yo siempre, y le hago razón a los pacientes, a la familia sobre todo, pues mira, es que la medicación del colesterol ya él no le hace falta, necesitamos otro tipo de medicación. O muchas veces llega a los últimos días, pues se quita la medicación de la tensión, se le deja solamente lo imprescindible, ¿no? e intentamos muchas veces que la persona deje este mundo de la manera más plácida y natural posible, sin dolor, sin síntomas, que todo tiene un control de síntomas y en los terminales tu médico y tu enfermera sabe cómo llevarlo a cabo, pero lo que no es necesario hay
ya
que
no le va a hacer ningún efecto,
prescindible.
No,
yo claro. Muchas veces le digo a mis pacientes, tráeme la bolsa con las medicinas. Pues, ¿por qué? Pues porque su tratamiento crónico son estas cuatro medicinas, pero por ejemplo vino a otro médico, pues no estaba yo porque era un motivo de urgencia, le colocó una medicina y lo mismo esa medicina era por un tiempo y se la sigue tomando. O, por ejemplo, anulamos medicación porque la cambia el hospital le ha puesto otra medicación, no se anula en la tarjeta y de pronto te ves que tienes ahí más medicinas que la farmacia propiamente. Entonces yo le digo, tráete aquí una bolsa lo que verdaderamente te tomas, ¿vale? Y eso lo vamos a analizar. Se mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y yo me alegro un montón cuando a muchos de mis pacientes les digo, vamos a dejar de tomar la medicación esta porque ya no lo necesitas, porque ya no te hace falta. Y es motivo de alegría. Muchos al principio son reticentes o no lo entienden, porque bueno, pero es verdad que hay medicación al llegar a ciertos momentos y ciertas etapas de control de la enfermedad o de la que tú ya no tienes riesgo, que hay que retirarla. Y no hay que tener ningún tipo de miedo ni problema. O sea que las medicinas de toda la vida, como he hecho una cosa que era muy típico de decir antes en los hospitales, esto para toda la vida, ¿eh? Que todos lo recordarán, todos se lo habrán dicho.
Sí, sí.
La medicina para toda la vida es el agua y el aire. Eso es lo que necesitamos para toda la vida. Lo demás va a depender de
como
cómo estemos.
Del profesional, ¿eh? Y el que nos lleva también, bueno, pues es historia el médico y nos tenemos que guiar. Por eso ya llega el momento de hablarte de esa farmacia que muchas veces tenemos en casa, que no es bueno tampoco, ¿no? El acumular medicamentos. Así que vamos a pasar de ahí también a que nos vaya ya dando esas recomendaciones también para el botiquín de casa.
Exactamente. Tener un botiquín en casa es útil y es necesario, pero tener un botiquín de manera justa, quiero decir. Tenemos que tener materiales propios para una cura básica, me refiero a gasas, algodón, suero, alcohol, betadine, ¿vale? Algunos de estos elementos, ¿vale? Pues alguna tirita, algún esparadrapo, lógicamente, que siempre después no encontramos ni sabemos dónde lo tenemos, ¿vale? Tenerlo todo en un mismo sitio porque así es mucho más fácil después de encontrar.
Sí,
cuando
sí.
Surge la necesidad lo podemos encontrar, ¿vale? En ese botiquín debemos de tener separada nuestra medicación de uso habitual, me refiero a los pacientes crónicos, su medicación de uso habitual en un lado o bien en un pastillero, como muchas personas ancianas de domicilio tienen, y yo siempre recomiendo tener un pastillero con su medicina de uso normal, ¿vale?
Así no hay olvidos.
Eso. Y después, pues siempre pues, tener alguna medicación que ya nuestro médico nos haya dicho que podemos utilizar y que lo utilicemos para síntomas banales. Pues, el que tiene niños, pues todo el mundo tiene su jarabe de ibuprofeno en casa o su jarabe de paracetamol en casa, ¿vale? Y en los adultos igual, un antiinflamatorio, llámese X, que ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, o un poco de nolotil o paracetamol. ¿Vale? Pero siempre es que sepamos que este es el que mi médico me comienza.
Más general, exactamente.
¿Vale?
Sí.
Otros medicamentos que se pueden tener, pues por ejemplo, algún sobrecito para la acidez o alguna cosa así, síntoma digestivo, se puede tener, algún alcalino. Y por ejemplo, también son útiles las soluciones de rehidratación. Ahora ya con las soluciones isotónicas tipo comerciales es más cómodo y comprarlo, pero
compra, sí.
Siempre antes hemos utilizado más ese sobrecito que se diluía en un litro de agua para un proceso de diarrea, puede ser útil para rehidratar las primeras horas, ¿vale? Y después, lo que tengamos allí, que no sepamos para qué lo hemos tomado ni para qué lo servimos, lo mejor llevarlo a una bolsa, llevarlo a tus puntos SIGRE de tu farmacia o llevárselo a tu centro de salud para que ellos lo puedan reutilizar, ¿vale? Y no arriesgarse a tomar cosas que de verdad no sepamos ni para qué lo tomamos ni para qué lo tenemos allí. Porque
si
aparte ocupa sitio,
a lo mejor ya lo has pedido,
se va a caducar, porque eso sí también es verdad, ¿eh? Que yo el primero que cuando miro en mi casa me encuentro allí alguna medicina del año 2005, del año 2006, o sea que eso siempre, periódicamente, igual que revisamos los papeles del banco, porque revisemos también las medicinas de nuestro botiquín para no tomar algo que está fuera de fecha de consumo.
Por lo tanto, siempre ese botiquín, bueno, pues por lo menos darle un vistazo, aunque sea una vez al año, no tampoco muy a menudo. Pero sí, es verdad que existen falsos riesgos, ¿verdad? Falsas enfermedades, de las
sí.
Que también, bueno, me gustaría que hicieras algún inciso.
Yo, vamos, evidentemente hemos comentado aquí el tema del bosque, porque es el más candente y todos los días lo vemos en la tele.
La televisión.
Claro, que salga...
Están hecho también mucho daño en ese sentido.
Claro, ese tipo de propaganda que no está demostrado en una evidencia, sobre todo porque no es para todo el mundo. Y si es verdad que para elevaciones leves del colesterol lo que anuncia el señor del bosque puede ir bien, pero para personas que tienen un colesterol mucho más alto... o que tienen factores de riesgo, quiero decir, enfermedades cardíacas o cerebrales importantes, lo que toma con del bosque no le va a servir nada, le va a servir al del bosque y a la industria que lo vende, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso crea esa situación de alarma,
como
de
esos medicamentos
de riesgo social.
SLS, ¿no?
Sí,
también,
sí,
adelgazas
sí, sí.
Tres veces lo que de normalmente adelgazarías. Bueno, esos son...
No hemos hablado de la medicación no recetable, que
claro,
está
claro,
otro hándicap importante y otra medicalización...
Sí.
Excesivas, ¿no? Siempre ese afán social de los medios de comunicación, efectos preventivos en exceso, pero bueno, preventivos siempre viendo que hay un beneficio. No todas las situaciones tienen un beneficio, siempre hay que poner tal, y eso hace a la gente que se sienta enferma. Ah, pues yo he visto en la tele que tengo esto, estaré yo. Pues eso crea también un poquito, pero claro, ahí intenta el tema comercial, ideológico, cuando, bueno, intentar que sea tu médico quien de verdad te catalogue y quien de verdad te diga qué grado de riesgo y qué necesidad tienes tú de hacer un aspecto preventivo.
Exacto.
¿Vale? Que siempre lo comentamos aquí. Yo siempre digo que la vida es el principal factor de riesgo de la muerte. O sea que sencillamente por estar vivo nos vamos a morir, si Dios quiere algún día, ¿no?
Y por lo tanto no son médicos todos los problemas, ¿verdad?
Evidentemente, siempre hay que procurar dar importancia a lo que de verdad la tiene y mirar en otros recursos que nos rodean, que tenemos a nuestro alcance, nuestra pareja, nuestros amigos, que pueden también ayudarnos en muchas situaciones de estas que al final acaban medicalizándose en exceso. Por eso siempre ser críticos, como yo le digo a mis niños, que por cierto, hoy mi hijo cumple 15 años, y yo lo felicito.
Felicidades desde aquí. Bueno, y sí que nos tienes preparado algo para leernos, ¿no? Que ya también con motivo del Día de la Salud del 7 de abril, que también es el aniversario de la fundación de la OMS.
Sí.
Bueno, pues tuviste también esa oportunidad de leerlo.
Sí, un poco también con eso, comentarlo a aquellos que no lo vieron en la web, que es un texto que escribí yo un poco para que en relación a toda esta situación, ¿no? Que yo lo titulé Salud y Divino Tesoro, ¿no? Como bien recoge nuestro refranero popular, la sensación de bienestar físico y mental de cualquier ser humano es de los mayores logros que se pueden conseguir en la vida. Todos, cuando queremos saludar a alguien, pues le deseamos, pues, lógicamente, salud o buena salud, ¿no? Que es una palabra dorada para que cualquier persona le desee uno a otra, ¿no? Sí. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, no siempre nos encontramos en esta situación de bonanza física o mental. Pues entraña enorme dificultad conservarnos siempre saludables, ¿no? Nadie quiere o le gusta su enemigo de la salud, que es la enfermedad. Y es una situación que nadie desea, pero que se hace inevitable cuando algún proceso importante nos aparece, ¿no? En este momento es cuando la mayoría tenemos contacto con los servicios sanitarios y entablamos relación con los profesionales de la salud, que son personas cuya ocupación laboral y muchas veces personal consiste en salvaguardar nuestra salud y preservarnos en esos caminos duros de la vida para hacerla esta más duradera y grata. He dicho bien que son personas porque no son máquinas perfectas. Los profesionales de la salud no somos infalibles, no somos calculadoras y no somos insensibles. Estamos hechos de carne y de hueso, con nuestros sentimientos, nuestra humildad y muchas veces a flor de piel a lo largo de muchas de las consultas duras que tenemos que vivir. En esa relación, en ese binomio salud-enfermedad, nos encontramos a diario inmersos en un trabajo, en zonas a veces difíciles de decidir, hasta dónde podemos llegar o conseguir, ¿no? Uh-huh. Perdonadme.
Ese resfriadillo.
Esa voz que ya tengo. Es difícil llegar a conseguir, pues a veces el límite entre salud y enfermedad es difícil y complicado de dilucidar y aclarar. Necesitamos de vuestra ayuda, de vuestras decisiones y de vuestra opinión. Me refiero a nuestros vecinos, usuarios y pacientes, ¿no? Uh-huh. Hemos de intentar que la salud camine de la mano de la otra virtud humana que nos hace disfrutar de nuestra calidad vital, como es la felicidad, con mayúsculas. como habitantes de esta tierra y en este siglo XXI que estamos inmersos, debemos de luchar por intentar unir ambas características, salud y felicidad, teniendo en cuenta que son objetivos muy difíciles a veces de alcanzar de forma plena, pero siempre es deseable para todos, ¿no? Hay autores que llegan a definir la salud como el estado de felicidad en el que se encuentra una persona, introduciendo así también los aspectos físicos y mentales, porque nuestra salud no es solo física, es también mental y social, ¿vale? Aunque se piense de lo contrario, entre todas las circunstancias que hacen determinar un estado de salud, los principales no son las inversiones económicas, los gastos en avances tecnológicos, la superespecialización de nuestra medicina. En el estado de salud intervienen características biológicas, desde que nacemos, del tipo de persona que somos y de la familia que nos ha hecho, así como del medio ambiente en el que vivimos, evidentemente. Pues ahora cada vez más que la salud tiene que ver con el distrito, no con el código genético que se vive, ¿no? Y sobre todo la situación social, económica y cultural en el que estamos. Todos son factores importantes que contribuyen a que estemos más o menos sanos. Pero aquellos que son más importantes para reducir la mortalidad tienen que ver con nuestros estilos de vida, con las conductas que desarrollamos a lo largo de ella, aunque no nos demos cuenta mucho y pensemos que solamente el gasto o la medicina o los fármacos son los que contribuyen a nuestra salud. En otras palabras, cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos cuidamos, esos son nuestros hábitos saludables. Y todo esto nos debe de hacer pensar que nuestra forma de cuidarnos como seres humanos, la manera en que nos comportamos con nuestro propio cuerpo, es el mejor seguro para nuestra salud. Por eso somos tan importantes para nosotros mismos. Sin embargo, hoy confiamos mucho en nuestra salud de forma peligrosa a una medicalización excesiva, de manera que toda demanda de salud, si no va acompañada de una prescripción farmacológica, se piensa que no ha sido efectiva. Nada más lejos de la realidad. Debemos desmedicalizar la salud de forma imperiosa. Es necesario que demos este paso y seamos responsables con nuestro futuro. Nos miremos como personas en el espejo día a día y podamos ser partícipes de nuestra salud. Debemos confiar en nuestras posibilidades como humanos. De esta manera podremos caminar fuertes y saludables por este camino maravilloso y duro que son nuestras vidas. Salud y buen viaje.
Perfecto, muchísimas gracias,
Jesús. Un poco largo, pero bueno.
Bueno, pero con mucho contenido. Un poco ha repasado lo que hemos hablado en el programa de hoy, que por cierto lo hemos alargado un poco, ya total, ya nos daba igual. El director nos lo permite también.
Hombre, ha sido un poco un programa diferente a de otras ocasiones, pero un poco más hablado de una situación.
Era necesario también, ¿verdad? Muchas veces.
Yo creo que sí, que hay veces que tenemos que plantearnos cosas que estemos haciendo. En primer lugar, estemos, y digo yo como médico, mal, porque tenemos que empezar a corregir. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de esa gravedad que esto puede llevarnos, ¿no?
Y además, bueno, también a nosotros como ciudadanos y ciudadanas a ser un poquito más responsables, ¿no? Con la sociedad que estamos viviendo y por nuestros hijos también, que
sí,
son los que al final pagan las consecuencias.
Efectivamente, y son claro. Por los que tenemos que mirar, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, como siempre ha sido un placer. Y no olvidar que nuestros profesionales de la salud, nuestros médicos, son ese núcleo de la medicalización y por lo tanto la medicina no es la solución a todos los problemas de esta sociedad, de nuestra vida. Así que hay que ser un poquito más conscientes de ello. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.